David Antón es psicólogo clínico, imparte clases en la Universidad Pontificia de Comillas y en el Centro Universitario Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares. También facilita formación a profesionales sobre cómo comunicar utilizando el storytelling. David Antón es autor del libro Storytelling, ¿cuánto cuenta contar en coaching? Un texto en el que se explican las razones neurológicas, neurofisiológicas y hormonales que convierten a una historia en algo muy atractivo para nuestro cerebro.
¿Cómo crees, David, que influyen las historias que nos contamos?
Las que nos contamos a nosotros mismos.
Ajá.
Pues, de hecho, creo que son fundamentales, porque incluso hay por lo menos un par de orientaciones de psicoterapia, la psicoterapia constructivista y la psicoterapia narrativa, que lo que nos plantean es que aparte de nuestro modelo del mundo, de la organización o del mapa con el que nos manejamos a la hora de funcionar en el mundo en términos de conceptos o creencias, hay una parte muy importante de nuestra forma de funcionar que es nuestra identidad, que está construida con la estructura de una historia, que es lo que llaman una narrativa, y que realmente tiene que ver con cómo nosotros nos damos sentido a nosotros mismos y cómo elegimos o cómo tomamos decisiones para ser congruentes con lo que nos caracteriza. Entonces, el relato, que sería la selección de los episodios de nuestra vida que consideramos que son nuestra identidad, lo propio de nosotros, pues configura una forma de entendernos que acaba haciendo que decidamos y decidimos para proteger esa forma de entendernos a nosotros mismos. Si la forma de entendernos y nuestra narrativa es una narrativa, por decirlo, rica, compleja o adaptativa, si yo tengo la narrativa, por ejemplo, de ser alguien flexible o alguien capaz o que con esfuerzo consigo las cosas, pues eso me va a ser más operativo. Pero puedo tener narrativas en las que no solo yo he escrito, entre comillas, la historia, sino que también me escriben las personas que me crían o que me educan, y también me escriben las categorías y las etiquetas sociales y culturales en las que yo crezco y las que me ponen en los contextos sociales de la escuela y del trabajo, etcétera. Y ahí yo puedo tener en mi narrativa cosas como que soy un perdedor, ¿no? Esto es, bueno, una terminología un poco americana, ¿no? Pero mucha gente tiene esta idea de que yo no soy capaz, o yo no soy una persona que pueda conseguir lo que quiere, o yo soy una víctima. Y en esas narrativas no son solamente unas palabras que yo digo, sino que condicionan mi manera de atender al mundo, de captar oportunidades y de tomar decisiones sobre lo que hago e incluso de cómo me siento.
Por eso quizás sea más interesante el libro que has escrito, el Storytelling, ¿cuánto cuenta contar en coaching? Puesto que los coaches y los psicólogos escucháis montones de historias.
Claro, ahí el escuchar la historia de la persona y darte cuenta de que tiene una historia que es limitante, te permite darle oportunidad de pensar en términos de una historia menos limitadora. Y no es tanto una cuestión de que se la escribas, pero sí de que le plantees posibilidades. Yo me acuerdo de los libros de Elige tu propia aventura, aquellos en los que tú ibas leyendo y había un punto en el que te decían: si quieres que el personaje haga esto, vete a la página 25, si no, vete a la página 30 y tantos, ¿no? Entonces tú, depende por dónde ibas, la historia seguía por un sitio o por otro, ¿no? Y entonces pues tuvieron mucho éxito en su momento porque te permitían a ti elegir cómo iba siendo la cosa, tenían muchos finales, etcétera. Ahora, nosotros en coaching o en psicoterapia también ayudamos a las personas a ser conscientes de que su historia no es una única historia posible, que hay más historias. A veces les ayudamos a ver sus posibles ramificaciones o finales o giros, ¿no? Los famosos spoilers o los plot points que llaman en teatro. Y otras veces pues lo que hacemos es proporcionarles historias que les pueden inspirar para que ellos escriban las suyas propias, ¿no? Pero eso siempre deja un margen de libertad para que la persona decida si esa historia es su historia o si es una historia que simplemente escucha y que no quiere que forme parte de su propia narrativa.
Es decir, los seres humanos no podríamos vivir sin ficción.
Entiendo. Los seres humanos no podríamos vivir sin ficción. De hecho, digamos que la ficción es como la manera que tenemos de compartir aquello que es más propio de nosotros y que forma parte de nuestra experiencia interna. No es que nosotros nos contemos historias, es que las historias son la manera que tenemos de poner sobre la mesa algo que sucede todo el tiempo dentro de nosotros. Entonces no es casualidad que las historias nos interesen, porque las historias nos interesan en el grado y forma en que se asemejan a la manera en que nos contamos las historias internamente. Por eso no cualquier historia sirve, porque las historias que no tienen la misma estructura o la misma forma que las historias que nos contamos a nosotros mismos son historias que no nos llegan, no tienen sentido ni tienen emoción para nosotros. No solo emoción, porque aparte de emoción también está significado y sentido, ¿no? Pero necesitan parecerse a nuestras historias internas para que tengan fuerza.
¿Es la emoción el motor que mueve una historia?
Bueno, digamos que la emoción es la puerta de entrada que hace que una historia sea atendida, pero luego, aparte de que la historia tenga emoción, también tiene que tener sustancia, por así decirlo. Tiene que tener un significado o un sentido que hace que luego eso sirva. Es un poco como, bueno, la diferencia entre el jamón serrano y las patatas fritas matutano al jamón, ¿no? El jamón serrano sabe a jamón y las patatas fritas matutano más o menos saben a jamón, pero los dos no nutren igual. Entonces tú puedes conseguir que algo tenga mucha emoción, pero no tenga un contenido de ser una experiencia o de tener un significado o un aprendizaje, y entonces lo que tienes es, pues, emoción sin sustancia. Puede tener emoción y además de que esa emoción, digamos, que focalice la atención, pues también haya un aprendizaje o un sentido o un significado, y entonces tienes algo que es nutritivo para la persona. De la misma manera que pues las patatas fritas están buenas y te las puedes comer, pero luego no te van a nutrir, y sin embargo jamón, además de que está bueno, pues también tiene ahí proteínas que son ladrillitos para construir, y las historias buenas también tienen ladrillitos para construir, pero para construir entendimientos y aprendizajes.
¿Qué mecanismos se ponen en marcha en el cerebro cuando escuchamos y o contamos una historia?
Pues el que está contando la historia, a menudo lo que necesita hacer es vivir la historia para poder contarla. Cuanto más la esté viviendo y menos la esté, digamos, relatando, intelectualizando, más probable es que la vaya a transmitir de una forma que a la otra persona le llegue. Entonces, para el que la cuenta es importante revivirla, y para el que la escucha es importante poder conectar toda esta parte que tiene nuestro cerebro, en la que nos permite empatizar a través de lo que llamamos las neuronas espejo, que es todo el proceso en el que nos identificamos y vamos reconstruyendo internamente lo que nos están contando, ¿no? A menudo, cuando uno está leyendo un libro, pues hay un momento en el que, si estás muy absorto en el libro, es como si las líneas desapareciesen y estuvieras simplemente metiéndote en la historia en tu cabeza. Y cuando alguien te está contando una historia y te la está contando bien, bien significa implicándose y pudiendo transmitirte pues toda esa experiencia de vivirla, porque ellos la están viviendo, entonces empiezas a vivirla tú también. Y en ese vivirla, pues se activa toda esa parte de la neurona espejo, estás representándotelo y estás participando de la historia como si fuera una experiencia y no como una información ajena a ti. Cuanto más sea una experiencia, más probabilidades hay de que haya un aprendizaje de esa experiencia. Cuanto más sea información ajena, pues más difícil es que se vaya a convertir en algo que sea memorable o en algo que sea un aprendizaje necesariamente.
Tú que impartes cursos y seminarios de storytelling, ¿por qué crees que acude la gente a esos seminarios? Es decir, ¿porque el storytelling está de moda o porque parece, bueno, que se lleva mucho?
Hay una parte que está de moda, que se oye y que llama la atención, y hay otra parte que es que a la gente le gustan las historias. De hecho, yo suelo decir que a la gente le gustan las historias es una redundancia, teniendo en cuenta que el porcentaje de tiempo libre que dedicamos a leer libros, a ir al teatro, al cine, a ver series, etcétera, pues básicamente a consumir historias por el mero hecho de disfrutarlas, sin que tengan necesariamente un objetivo más allá del mero disfrute y entretenimiento, ya nos habla de que es una actividad que forma parte de lo que más le gusta a las personas. Entonces, a las personas les gusta que les cuenten historias, les gustan las historias, y piensan, oye, pues a mí también me gustaría contar historias, pero a menudo tienen cierta inseguridad respecto a cómo contar historias, y también es verdad que hay relativamente poca información sobre cómo contarlas decentemente, o se suele sobresimplificar, y entonces pues hay interés en aprenderlo, y por eso creo que la gente se apunta, porque todo el mundo ha disfrutado de que le contasen una historia. Entonces, como, bueno, pues esto está bien.
Sí, esa es una de las cosas buenas, y lo comentábamos antes, y que este libro aporta, efectivamente, es que dices cómo hay que contar una historia. O sea, que, porque mucho se teoriza, y lo hemos comentado antes en la red, hay un montón de información. Punto número uno, emocionar. Punto.
Claro.
Y lo bueno que tiene esto, efectivamente, es que muy en plan muy americano, que ellos son muy prácticos, cómo contar una historia.
Claro, la historia es poder. Bueno, la historia, entiéndeme.
Una historia.
Claro, la cuestión es poder pues darle a la persona un método, ¿no? En el momento que tú tienes el método y tienes claro cómo va, pues luego se te da cierta estructura para que lo vayas automatizando. Y en realidad la gente cuenta historias. Cuenta historias todo el tiempo. Cuando yo le cuento a mi cuñado cómo me ha ido el viaje a no sé dónde, pues es una historia, es una selección de los trozos significativos en los que hay una intención de transmitirle un mensaje y una experiencia, y ahí hay una historia contada de forma más o menos sucinta, ¿no? Hay un punto de tener estructura y saber cómo hacerlo para que encaje con ese formato de historia que realmente tiene efecto, y luego también hay un punto de que las personas dejen de tener miedo a contar historias, porque la mayor parte de la gente tiene la reticencia de decirme: es que yo no soy creativo, es que a mí no se me ocurren estas cosas, es que yo no puedo, es que yo no sé si voy a saber. Y es como, te pasas el día contando historias, es que no puedes evitar contarlas, pero te las cuentas a ti mismo mientras vives. Ahora, que puedes tener una estructura para ser más eficiente y que puedes entrenarte y tus habilidades para ser creativo, sí, pero bueno, la creatividad y la estructura son cosas que se aprenden y se entrenan. Y contar historias no es distinto de otras cosas en las que uno puede adquirir habilidad.
Sí, sí, la diferencia efectivamente de contar una historia de manera involuntaria o inconsciente. Y lo que se trata es que se hagan conscientes, es decir, eso que es. Apliques una serie de mínimas reglas para que luego ya se haga la cosa sola, es decir, porque no se trata de estar permanentemente a ver la regla 1, la regla 2 cuando estoy hablando contigo para contarnos una historia, sino que al final salga automáticamente.
Claro, o sea, hay un momento en el que eso se va incorporando, y cuando tú ya tienes clara esa dinámica y lo has hecho suficientes veces, pues simplemente lo tienes como un guión interno y lo puedes ir enriqueciendo. Y además, lógicamente, pues leer historias, estar expuesto a historias decentes, ¿no?, o buenas, pues ayuda, porque también uno, el momento que entiendes cómo funcionan las historias, pues escuchas las historias y también te das cuenta de cómo esta historia ha hecho para tener este efecto sobre mí, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho que esta historia sea tan buena? Y empiezas a entender, pues, algo de esa dinámica interna que te permite que tus historias también mejoren o tengan un poco más de fuerza, ¿no? Y no necesariamente es más glutamato sódico, es emocional, ¿no?, que es lo que parece que todo el mundo pone, porque además también exceso de emoción puede perfectamente desvirtuar una historia, ¿no? A veces menos es más, y a menudo el sentido pues es un factor importante, y la emoción pues tiene que estar en su justa medida para que aquello no empache o no acabe generando cierto rechazo, ¿no?
Sí, y aquí expreso una opinión personal, es decir, me da la sensación que ahora mismo la palabra emoción es como la purga de Benito o el bálsamo de Fierabrás, es decir, utilizas la palabra emoción y entonces ya estás en onda. Lo que ocurre es que yo creo que hay efectivamente un exceso de sentimentalismo, es decir, en series y en videojuegos. ¿Hay algún mecanismo diferente o hay un planteamiento diferente mental, como comentábamos antes, de que nosotros éramos más de leer y actualmente, haciendo, caricaturizando, más la gente series y videojuegos?
Bueno, hay un tema, y es, yo creo que es el tema de la intensidad y la inmediatez. Hay más tendencia a que haya una acumulación de estímulos en competición, porque recuerdo, bueno, pues que en su momento, claro, yo todavía tengo una edad en la que asistía a los ordenadores antiguos del Big 20 y todos estos que tenían 5K de memoria, ¿no?, y estas cosas. Y entonces, pues si tenías un juego, jugabas con ese juego durante 6 meses y le sacabas todo lo que podías, pues ibas a la biblioteca, cogías libros, etcétera, pero no había... Bueno, pues el horario infantil de televisión era 2 horas y el resto del tiempo pues la televisión no era para niños. Entonces, digamos que había menos potencial competición y entonces pues uno tenía más tiempo para degustar o para adentrarse en las cosas que tenía, ¿no? Entonces, en cuanto a esa competición, ahora hay tantas oportunidades y tantos estímulos compitiendo, que los estímulos tienen que generar muchísima más visibilidad, ¿no? Y lo hacen a base de añadir intensidad, a menudo emocional, para destacar y decir, estoy aquí, estoy aquí. Y claro, si todo el mundo grita, tú ya tienes que gritar exageradamente más, ¿no? Y la otra parte, pues es esa parte de, pues no solo de la intensidad, sino de la inmediatez, de que además tiene que ser rápido, ¿no? Porque es que, fíjate, pues yo cogí un vídeo de YouTube de una conferencia que dura 2 horas y él me dijo, pero 2 horas, hombre, ¿cómo va a ver si hay un vídeo de 2 horas? Y yo, pues es una conferencia, pues dura 2 horas porque cuento cosas que duran 2 horas, ¿no? Pero era como un video, la gente no se ve vídeos de más de 5 minutos. Y dije, pues que en 5 minutos, macho, tampoco te puedes matar mucho a contar sobre un tema, a poco que sea un poco complicado, ¿no?
Es que tienes capacidad de resumen.
Claro, entonces es como, madre mía, pues yo sintetizar, sintetizo, pero como sintetizo y lo cuente en 5 minutos, le va a dar una embolia a la gente. Entonces, esta parte de que tenga que, primero, de que sea lo bastante llamativo, porque hay tanto compitiendo que tiene que verse. Y la otra parte que es que sea rápido y que dure poco, porque cuidado, no va a ser que me aburras a la gente. Son, en parte, clichés que nos impone el medio, porque luego resulta que las personas, en este contexto en el que se supone que tiene que ser rápido, etcétera, se enganchan a las series, que lo que hacen es tomarse tiempo para desarrollar personajes, tramas y para que las cosas tengan su profundidad, ¿no? Y eso resulta que es ahora lo que engancha a la gente, no es una película de 1 hora y media, sino una serie en la que el personaje puede desarrollarse durante 8 temporadas, ¿no? Entonces, hay como una parte que es, esto tiene que ser así, y luego hay una parte que las personas siguen respondiendo a la oportunidad de profundizar, a la oportunidad de tener tiempo. La gente sigue leyendo, la gente sigue tomándose, bueno, igual menos, pero todavía leen. Y en ese sentido, pues creo que, por una parte, sí se trata de hacer más emocional y más intenso, pero que la gente respondería y responde a que se haga de una forma menos emocional y menos intensa y que se tome un tiempo para hacer su profundidad. De hecho, lo sorprendente de las famosas series de televisión, pues es que de repente una cadena decidió hacer una serie completamente fuera de los cánones comerciales que hacían que se aprobase una serie, porque la idea era, tienes que hacer una serie así, 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 que esto es lo que vende, como te salgas de esto, olvídate del tema. Y alguien dijo, oye, vamos a hacer esta serie que es de esto, es una serie un poco rara, pero bueno, la vamos a hacer a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Que la gente dijo, pues esto es muy interesante. La vieron, fue un éxito y inauguró un poco, ¿no? Pues toda esta cosa de Los Sopranos y todo esto, inauguró, pues, el permitirse hacer cosas un poco distintas en las que había un poco más de profundidad de personajes, un desarrollo que estaba fuera de lo más comercial y entonces, bueno, pues ahora se arriesga más en televisión que en cine, ¿no? Entonces, realmente las personas están dispuestas a responder a profundidad y a sentido, pero también hay un miedo porque en el grado en el que uno se juega a los cuartos invirtiendo comercialmente en promocionar un producto, pues lo que quiere es asegurarse de que aquello tenga el máximo rendimiento y ahí pues a veces el temor hace que se lancen hacia la parte de la intensidad y la parte de la emoción y la inmediatez, que son aparentemente reclamos más seguros, pero bueno, como decíamos, pues sí, supongo que se venderán más patatas fritas al jamón que jamones de bellota, pero uno también tiene que decir a qué se dedica, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Entonces creo que la gente ahora también, por una parte, se ve atraída por la inmediatez y la intensidad, pero por otra parte, cuando tiene oportunidad, valora que haya un fondo detrás y que haya algo que sea realmente nutritivo.
Ajá. Prácticamente la última, porque me has contado muchísimas cosas. Voy a utilizar la palabra terapéutico en un sentido muy amplio, no exclusivamente lo que es una terapia. Es decir, ¿sería bueno para una persona escribir diario, escribir su propia historia, o escribir ficción sobre esa historia desde un punto de vista psicoterapéutico, pero no nos centremos a que estoy malo de morirme?
Bueno, ahí, fíjate que el tener lo que llamamos una metacognición, que es el poder pensar o conocer cómo piensas y cómo conoces, el ser observador de ti mismo y de tus propios procesos, te da una posición en la que puedes aprender y descubrir cosas importantes. Entonces, para contar una historia, necesitas pasar a una posición de narrador respecto a tus experiencias. Y, como mínimo, te da la oportunidad de darte cuenta de que tienes una posición de narrador que implica elecciones, que implica que tú la cuentes desde una perspectiva, desde otra, y que te des cuenta de que hay varias posibilidades para contar esa historia. Entonces, el efecto terapéutico que como mínimo tiene es permitirte pararte a pensar sobre lo que has hecho o sobre lo que te ha sucedido y darte cuenta de que puedes tener formas distintas de entenderlo y formas distintas de darle significado. Algunas de las cosas que hacemos en terapia o que se hacen en coaching tienen que ver mucho con darles la oportunidad a las personas de tener perspectiva y de poder entender o resignificar algo en unos términos que les dan más posibilidades de manejarse. Entonces, como mínimo, escribir tu propia historia o escribir historias sobre lo que te sucede te da esa capacidad de mirarte a ti mismo y de ver que puedes mirarte desde diferentes perspectivas. Como un buen ejercicio, sin que necesites un terapeuta que te guíe, pues el plantearte cómo sería esta historia contada desde el punto de vista mío y desde el punto de vista de las otras personas que estaban interviniendo en ese momento, ya es algo que te va a dar una perspectiva distinta. Y de hecho hay técnicas de terapia que trabajan sobre eso, sobre cómo reconstruir el significado de un momento a partir de tener conciencia de la historia de cada uno de los implicados, ¿no? Sobre todo de las intenciones y del trasfondo de lo que lleva cada uno a hacer lo que hace.
Creo que te he engañado, no era la última. Se me acaba de ocurrir otra. No, es decir, ¿cuál es tu proceso? ¿Cómo has llegado al storytelling o al gusto por las historias?
Pues yo llegué al gusto por las historias porque me crié en una casa que estaba rodeado de historias, entonces o claudicaba o moría, ¿no? Bueno, la verdad es que claudiqué con mucho gusto, ¿no? Pero pues estaba rodeado de libros y de gente que leía todo el tiempo. Y entonces, pues, claramente me transmitían que leer estaba estupendo y efectivamente, pues, yo leía, me acuerdo, mi madre nos leía Don Juan Tenorio y La Ilíada cuando éramos pequeños, que nos parecía estupendo porque ahí estaban los guerreros peleándose, ¿no? Y estas cosas. Bueno, el caso es que, como a mí me gustaban las historias y me entretenían tanto, pues, a mí también me gustaba inventarme historias yo y buscarme la forma de tal, se las contaba a mis colegas y a ellos les gustaba y les hacía gracia y entonces pues contaba historias y la otra cosa que hacía era hacer psicoterapia porque escuchaba a la gente y me contaba sus problemas y yo les decía lo que me parecía y les parecía bien. Entonces en algún momento pues las dos cosas acaban juntándose y haciéndose un poco o mezclándose de manera que una de las dos cosas pues me permitía funcionar con la otra, pero al final pues he estado siempre expuesto a las historias y bueno, me gustaban y me parecía muy interesante pues poder construir algo sin necesidad de tener nada más que tú mismo, ¿no? Porque pues otra gente necesita pintura o cosas para esculpir o lo que sea, pero al final las historias las cuentas tú y solo te necesitas a ti mismo. Y yo a mí mismo, como me llevo a todas partes, pues siempre estoy disponible.
Pues fíjate, una de las dinámicas que suele utilizar Lisa Bloom... Bueno, ella es irlandesa y en sus talleres lo primero que te hace es que te mete en los bosques de Irlanda y te contar cosas de árboles y gnomos y esas cosas. Y lo cuenta muy bien, es muy buena, storyteller. Pero una de las técnicas, una de las dinámicas que hace, y me parece, yo la he probado, la he practicado y es interesantísima. Depende del número de personas, te coge dos a dos o tres a tres. Y entonces intercambias con las otras personas, ¿quién fue la primera persona que te contó un cuento? ¿Cuáles las primeras historias que recuerdas? ¿Qué recuerdas de aquello, no? Y la verdad es que la gente se mete directamente en el taller, es decir, que ves cómo a la gente le cambia la cara, cómo hay quien sonríe, hay quien se le cae alguna lagrimita, hay quien de pronto recuerda al abuelo como yo. Esa es una de las dinámicas más estupendas, más emocionantes. Y además es que es lo curioso, y es lo que dice Lisa Bloom, dice, mira, yo he, y es verdad, se ha recorrido el mundo, dice, esto me ha pasado en la India, me ha pasado en Rumanía, me ha pasado en África. Dice, lo que pasa, claro, si lo hago en Nueva York, pues seguramente la historia se la ha contado pues su padre o su maestra o quien fuera. Pero si estás en África, pues ha sido el jefe de la tribu o el chamán. Es decir, cambia la persona, pero el concepto es exactamente el mismo.
Es el mismo. Sí, a mí mi abuela me nos contaba historias, sobre todo mientras cenábamos, y además, claro, yo no lo sabía en ese momento, pero con el tiempo me di cuenta que, bueno, para que mi abuela se las inventaba sobre la marcha, ¿no? Claramente.
Seguro.
Pero además el tema es que no se acordaba, ¿no? La mujer... que bueno, pues, tenía un bar y no era una mujer que tuviera así una formación académica ni mucho menos, pero el caso es que ella nos contaba y sus historias eran como una especie de fractal porque, claro, como se acordaba de alguna... Y nosotros le decíamos, cuéntanos la historia del dragón de las siete cabezas. Y claro, mi abuela la última vez tenía cinco, la siguiente tenía seis, una vez pasaba una cosa y otra vez pasaba otra. Entonces en mi cabeza los mapas de las historias de mi abuela eran como con bifurcaciones y posibilidades mezcladas porque cada vez eran distintos, ¿no? Entonces eso es una cosa curiosa porque luego a mí me enseñó la flexibilidad de que o tiras por aquí o tiras por allá o por donde sea, porque esta mujer nos contaba las historias y se bifurcaba, cambiaba, la historia no era exactamente igual, era como el núcleo de la historia, pero luego con muchas posibilidades que iban variando, ¿no? Pues eso es curioso.
Es que dice que es interesante, que te ha dado perspectiva o te ha dado uh-huh. posibilidad de ser más, de tener más amplitud de mente, uh-huh. porque realmente a los críos lo que les interesa es la repetición. Sí, sí. Efectivamente, 7 cabezas. No, abuela, si tenía 5.
Claro, entonces le decíamos, abuela, que tenía 5, ya como no se acordaba, decía, no, pero pues tenía 7 por aquí. Entonces estaba como buscando a ver qué punto había en el que tú, que volviera algo que tú conocías para ver si volvía por donde tú querías. Entonces tenías como el mapa de los 5 puntos o 6 por donde puedes retomar para volver a conseguir el cuento que tú querías. Y entonces al final era una estructura más o menos flexible, porque era, pues fíjate, si la abuela va por aquí, pues por aquí podemos conseguir que lo vuelva a contar entero. Si va por acá, en este punto todavía puedes conseguir que vuelva a contarlo, no sé qué. Y al final tenías como el conjunto de la saga del caballero con los dragones de las X cabezas, o el conjunto de la saga de fulanito y las hadas de no sé cuánto, y eran pues estructuras que yo las pienso ahora y digo, madre mía, si es que aquello era una cosa complicada.
A este propósito, el psicoanalista estadounidense de origen vienés, Bruno Bettelheim, en su libro, ya un clásico, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, dice: la forma y la estructura de los cuentos de hadas sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar sus propios ensueños y canalizar mejor su vida. Y cita para ello al poeta alemán Schiller, quien escribió: el sentido más profundo reside en los cuentos de hadas que me contaron en mi infancia, más que en la realidad que la vida me ha enseñado.